Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean ustedes bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Hoy estamos viernes 18 de marzo del año 2022. Hoy vamos a hablar sobre el sector vitivinícola en el Perú, sobre la presencia fundamental del pisco en el mercado peruano y en el extranjero. Vamos a estar el día de hoy con Raúl Otero. Él es CEO de Bodega San Nicolás. Pero antes le vamos a presentar cómo está el dólar el día de hoy. En el mercado paralelo se compra en 3 soles 72 y se vende en 3 soles 76 en promedio. En las casas de cambio digitales se compra en 3 soles 73 y se vende en 3 soles 76. Vamos de inmediato con el programa. Hoy vamos a hablar, como dijimos, sobre uno de los sectores que llevan nuestra bandera a los exigentes mercados mundiales. Estamos hablando del sector productor de pisco, sobre los campos de producción, sobre el empleo, sobre las inversiones en el sector, sobre la presencia del Perú con esta bebida de bandera en los diversos mercados del mundo. Vamos a hablar sobre estos temas con Raúl Otero, el CEO de Bodega San Nicolás, a quien ya le damos nuestra más cordial bienvenida. Muy buenos días, señor Otero.
Hola, Rumi, ¿cómo estás? Mucho gusto y gracias por la invitación.
Muchísimas gracias. En principio, ¿cómo fue el comportamiento del sector productor de pisco y de vino durante los tiempos más difíciles, durante los tiempos más duros de pandemia?
Te cuento, de hecho, para nosotros, y te hablo específicamente de la industria de pisco, el 2020 fue durísimo y creo que desnudó a cierta fragilidad del sector. Y además estamos hablando de un sector que involucra agricultura, naturalmente comercio y producción. Y fue, la verdad, tiempos bastante duros, una restricción y una reducción en la demanda importante, significativa. De hecho, en mercados de exportación caímos más del 50% versus el 2019. Y básicamente se debió a algo que en esencia es la definición del pisco, que es una bebida muy social. El pisco lo disfrutas en compañía de amigos, de familia. Entonces, ese carácter celebratorio que tiene el pisco, que en esencia es una de las definiciones que tiene nuestra bebida bandera, naturalmente se vio restringido por lógicas razones, porque hemos estado en cuarentena, en encierros, y naturalmente la pasamos, creo yo, mal. Sin embargo, creo como que todos, encontramos en el 2. Sí, perdón.
Sí, y como todos los sectores, ¿no?, que lo han pasado muy mal, pero ahora ya se han restablecido ya prácticamente el 100% de las actividades productivas y económicas. Y en ese sentido, ¿cuál es la situación en este momento de este importante sector en el país?
Sí, justamente eso te iba a comentar, porque siempre podemos hablar del vaso medio vacío, pero en realidad lo más bonito es ahorita hablar del vaso medio lleno y de pisco además.
Porque usted es experto en vasos, ya lo veo. Usted es experto en vasos y en copas.
Sí, sobre todo en los medios llenos. y efectivamente, el 2021 hemos, creo que, gozado un rebote brillante para la industria. Estamos hablando de una industria que está todavía en crecimiento, en sus etapas iniciales. Pero sí, la verdad que hemos visto un rebote en la demanda muy gratificante y muy promisorio para lo que se viene por delante. Y esto te lo comento no solo en la demanda interna, sino también en las exportaciones, que de hecho versus el 2020, el 2021 ha cerrado con un crecimiento del 80% versus el como te diga, versus el 20, e incluso un crecimiento del 5% versus el 2019. Entonces estamos hablando de una recuperación casi al 100% en números prepandemia de la exportación de pisco a naturalmente distintos mercados del mundo. Entonces, creo que eso es lo que nos ha traído, ya después de la tormenta, pues siempre llega la calma, y en este caso creo que no solo ha llegado una calma, sino una expectativa muy interesante para las próximas etapas del pisco, ¿no?
Y en el caso de la producción pisquera vitivinícola en el país durante el año que pasó, ¿cuánto fue? ¿Cuánto fue la producción del sector fundamentalmente?
Mira, estamos hablando en la producción de pisco, previo a la pandemia estábamos hablando de cerca de 7 millones de litros. 7 millones de litros producidos durante la pandemia. Esto cayó significativamente y de hecho al cierre del 2021 ya estamos hablando de, a pesar que todavía no hay números fijos y cerrados, estamos acercándonos a la producción de 8 millones de litros de pisco. Eso es tanto para el mercado local como para extranjero, naturalmente, ¿no? Pero esos 8 millones de litros involucran, naturalmente, primero, varios millones de kilos de uva y también una cantidad importante de empleos, no solo empleos directos en el sector, sino también, naturalmente, todas las empresas satélite, digamos, o todas las industrias satelitales que justamente permiten hacer que la que echar a andar la industria del pisco. Hablo de proveedores de todo nivel, ¿no? Entonces, hoy día estamos en esos volúmenes. Lo interesante también es que, primero, lo que te comentaba un inicio, que la producción de pisco está muy vinculada a la agricultura y ello implica también un esfuerzo importante de pequeños productores de uva pisquera que tienen una parcela, dos parcelas, menos de una hectárea de producción, negocios familiares, que la verdad que no fueron sus mejores tiempos durante el 2020 por lógicas razones, pero que ya han encontrado en la cosecha del 21 y sobre todo en la cosecha del 22, que es la que estamos, de hecho, actualmente, pues estamos ahorita en plena vendimia, ya han encontrado una mayor demanda y con ello un mejor precio también y pueden de nuevo concentrar sus energías en producir más pisco y en elaborar más uva, que es justamente lo que más necesitamos, ¿no?
Interesantísimo las cifras que usted nos ha entregado. Sin embargo, ¿cuáles son las perspectivas de producción para este año?
Este año, yo, de hecho, como te comentaba, ahorita estamos en plena vendimia y yo creo que el objetivo número uno es superar los 8 millones de litros elaborados, ¿no es cierto? Si podemos acercarnos a los 8 millones y medio, creo que sería un súper buen indicador de hacia dónde está yendo la industria. Tomemos en cuenta que la elaboración de pisco que se da en marzo de cada año es el único momento en el cual se elabora pisco en todo el año. Nosotros, esa es la oportunidad, digamos, para estoquearnos para la demanda que se viene en los próximos meses. Entonces, como te digo, de hecho, cualquier número entre 8 millones y medio y 9 millones de litros creo que sería un excelente resultado. Siempre tiene, como hay mucho vínculo con la producción de uva, creo que esa demanda o ese incremento en la demanda versus años anteriores lo que debería atraer es a más personas invirtiendo sobre todo en el campo. Creo que como todos los destilados en el mundo tiene esa raíz en la materia prima, en el terruño, en la tierra, y que no podemos perder de vista. Y creo que ahí es donde tienen que haber las mayores apuestas y las mayores inversiones, ¿no?
El pisco, el sector vitivinícola, está asociado obviamente a agricultura. ¿Cuáles son los principales valles que están generando ese momento tan bonito, tan productivo, tan de desarrollo para la actividad productiva de este sector?
Mira, primero que el pisco tiene una denominación de origen. Eso, entiéndase, el pisco solo puede ser elaborado en el Perú y solo puede ser elaborado en 5 regiones específicas. Estamos hablando de Lima, estamos hablando de Ica, Moquegua, Tacna y Arequipa. 5 regiones del Perú, las únicas en las cuales se puede hacer pisco en cualquier parte del mundo. Y dentro de ellas, naturalmente, Ica tiene una historia. De hecho, nosotros estamos en el Valle de Pisco, región Ica, y tiene pues no solo una historia importante vinculada al pisco, sino también un volumen de producción de uva significativo comparado con el resto de valles, ¿no? Pero de hecho esas 5 regiones son las 5 regiones que nutren, digamos, nuestra industria con una uva espectacular, única, de hecho, en el mundo, y cada región naturalmente con características distintas y con personalidades distintas de cada uva, ¿no?
Señor Otero, nos están preguntando por redes sociales lo siguiente, nos están señalando qué es lo que está pasando con los mercados, con la presencia del pisco peruano en el exterior, sobre exportaciones fundamentalmente, y sobre la inflación, si es que esta volatilidad del tipo de cambio ha incidido de alguna manera en el sector.
Sí, de hecho, en exportaciones creo yo es un mundo aparte, y es el mundo. De hecho, nosotros con 1615, que es nuestra marca de pisco, es lo que más esfuerzos y en lo que más nos hemos concentrado en los últimos años. Y hoy día hemos tenido, como te comentaba hace unos minutos, específicamente a nivel de exportaciones, hemos ya el año pasado superado los 7 millones de dólares de exportaciones de pisco. Lo comparamos con otras industrias más grandes y lógicamente ese número siempre es relativo, pero comparado con nuestro propio posicionamiento y versus años anteriores, estamos hablando del año de mayor exportaciones de pisco que ha habido ese pasado 2021, y estoy seguro y confío que el 2022 incluso va a ser mejor. Entonces, lo que estamos encontrando en mercados de fuera, y cuando te hablo de mercados de fuera, te hablo de mercados de todas partes del mundo. Para muestra un botón, hace 2 horas ha aterrizado un contingente de bartenders y periodistas holandeses viniendo a visitar bodegas de pisco, y estamos haciendo la vendimia con ellos. Hace 2 días nos visitaron por una semana bartenders de Qatar, Abu Dhabi, Doha, Londres, París, todos viniendo a vivir lo que significa la experiencia de la vendimia y todo esto que implica el pisco, ¿no? Tomemos en cuenta además que cuando tú hablas de pisco, cuando nosotros hablamos de pisco fuera, estamos hablando sin duda de una bebida súper versátil y muy rica de tomar, digamos, y disfrutar, pero en realidad estamos hablando de muchas cosas, estamos hablando de un país completo, de una cultura, de historia. Entonces, en realidad cuando hablamos de pisco en el mundo, tanto bartenders como consumidores finales quedan fascinados con esta historia tan rica y tan compleja que significa el pisco, ¿no? Entonces, estamos encontrando en mercados de fuera un rebote importantísimo, creo yo súper promisorio para los próximos años y para posicionar al pisco dentro de esa tendencia que está habiendo global de consumidores buscando destilados diferentes, no masivos, no industriales, sino que más bien tengan una historia detrás, que tengan algo que decir y que definitivamente que tengan un perfil de sabor y que sea un producto bueno para disfrutar como cóctel final. Entonces, en ese sentido, creo que la oportunidad para el pisco es ahora y por eso nosotros, junto con más marcas, estamos aprovechando esta tendencia para justamente apostar y apuntar al crecimiento del pisco, ¿no?
Usted habló de dos palabras, dos conceptos importantísimos, la versatilidad del pisco y también la historia, lo que cuenta, la historia que está detrás de esta bebida bandera. ¿Cuál es el producto estrella de Bodegas San Nicolás? ¿Por qué a uno de esos productos le llaman Pisco 1615?
Bueno, nosotros en Pisco 1615 los tenemos. Lo primero que hacemos es enfocarnos en 4 variedades de uva que son las que nosotros sentimos que representan mejor nuestro valle, ¿cierto? Estamos hablando del Quebranta, Italia, Albía y Torontel. Y con ellos hacemos nuestros piscos puros. Estos piscos puros sobre todo lo promocionamos para hacer alta coctelería. Y hoy día, por ejemplo, es más, en este momento, mientras conversamos en un bar en Madrid, se está disfrutando un excelente cóctel con un acholado, por ejemplo, nuestro, con un puro Quebranta, ¿cierto? Y después hacemos nuestra línea de mosto verdes, que son con las mismas cepas, pero hacemos nuestros mosto verdes, que básicamente es un destilado de una fermentación de un tiempo más corto, básicamente es un producto para tomar o para disfrutar puro, como un bajativo, y eso es algo que también estamos encontrando una demanda súper interesante en el mercado local y específicamente en supermercados, lo cual obviamente también creo que habla muy bien de ese entusiasmo por nuestro consumidor local para disfrutar un buen pisco. Y luego hace poco hemos lanzado, y está justamente en pantallas, nuestras ediciones limitadas, y esto creo que manifiesta nuestra apuesta y por el pisco y por el futuro del pisco sobre todo. Estos son 4 piscos muy especiales que hemos lanzado hace poco, piscos de guarda, piscos de colección. Estamos hablando de un Quebranta que hemos destilado hace ya más de 15 años, un mosto verde Albía y un puro Albía. La Albía tenemos una producción limitada y es una cepa muy especial y que creo que está empezando a hacerse su espacio dentro de la categoría. Y un acholado de mosto verdes que simplemente es un blend que hemos hecho con nuestro equipo y después de un proceso de más de 2 años de pruebas y ensayos y error. Entonces, estos 4 piscos, como te digo, son piscos de colección, son piscos que los estamos lanzando además para justamente poder demostrarle al consumidor y al mercado que se puede hacer no solo buen pisco, sino pisco de alta gama, pisco de colección y pisco que puede competir con los mejores destilados del mundo y en las grandes ligas, ¿cierto? Y de hecho, además, aprovechando también que te cuento esta historia, en la botella que pueden haber ya visto en imágenes, figura un personaje importante para nuestra historia, que no mucha gente lo conoce, que es Ana Francisca de Borja y Doria, que fue la primera autoridad mujer en el Perú, en la época del virreinato. ¿Por qué es importante y por qué lo hemos hecho nosotros de esta forma? Porque justamente lo que buscábamos era conmemorar el rol de la mujer en la industria del pisco. Durante muchos años, desde el inicio y hasta el día de hoy, la mujer cumple un rol fundamental en la industria. y te hablo a todo nivel, insisto de nuevo, ahora te cuento nuestra historia en particular. Giovanna es quien lidera, por ejemplo, Giovanna Sánchez es quien lidera el campo en nuestra empresa. Paola Pisano es quien también parte de nuestro equipo y quien es embajadora de la marca en los mercados del mundo. Y así te puedo contar mucho más mujeres dentro de nuestra empresa en particular que cumplen roles fundamentales dentro de la industria. No quiero perder ninguna, así porque después ya me van a jalar las orejas, pero son muchas las que sí.
Nos están preguntando cuál es la historia de Pisco 1615. ¿Por qué haber denominado al pisco que ustedes producen en las cuatro variedades como 1615? ¿Qué historia hay detrás de esta cifra?
1615 es en realidad un año. Y en 1615 Felipe Huamán Poma de Ayala, que era un cronista de la época de la colonia, publica Nueva Crónica y Buen Gobierno, que fue una crónica donde mencionaba distintas actividades que se daban en las colonias de España. Y de hecho, además, las crónicas se las enviaba al rey de España un poco para rendir cuenta de lo que estaba ocurriendo en esta parte del mundo. Y en esta crónica, en 1615, menciona la elaboración de vinos y aguardientes de vino en distintos valles del Perú, y específicamente menciona nuestro valle. Entonces, quisimos conmemorar esta fecha como una fecha más fundamental para la historia del Pisco. Digamos, era la primera vez que salíamos en el periódico, en cierta medida. Entonces, para la industria del pisco es un año emblemático y lo quisimos conmemorar, de hecho, poniéndole el nombre a nuestro pisco como justamente ese año, ¿no? Y además, en el terruño en el que estamos nosotros hoy día, que es en el campo de Paracas, digamos, a escasos 10 minutos de Paracas, en un ecosistema muy peculiar, naturalmente, porque tenemos vínculo también con la reserva, son esos campos en los cuales los monjes jesuitas, hace más de 400 años, sembraron las primeras uvas y elaboraron los primeros vinos y aguardientes de vino. Entonces, en realidad, ahí esa historia es la que cargamos en nuestro terruño, en nuestra botella y en justamente la visión que tenemos hacia el futuro, ¿no?
Nos están preguntando sobre el empleo. ¿Aproximadamente cuántas personas trabajan en el sector y cuáles son las condiciones laborales que tienen en este momento?
Mira, no hay un dato específico, pero yo sí te puedo mencionar que estamos hablando de empleo directo en la industria, cerca de 3.500 a 4.000 personas de empleos directos, digamos, que trabajan en bodega. En bodega, digamos, o en empresas pisqueras. Además, hay más de 600 empresas pisqueras, de hecho. Unas más pequeñas, otras más grandes, seguramente muchas de ellas microempresas, pero igual, son emprendimientos que tienen, obviamente, fuerza laboral involucrada. Y a nivel del sector y de la formalidad, hoy día tenemos, creo que nos jactamos de, en cierta medida, de tener, no solo nosotros como empresa, sino como industria, una industria bastante formal, en el sentido que tenemos empresas no solo constituidas, sino con personas, con todos los equipos en planilla, etcétera, ¿no? Están las empresas agrícolas, que naturalmente están adecuadas al régimen agrario, pero que naturalmente cumplen con todas las formalidades del caso. En ese sentido, creo que somos de aquellas industrias que, a pesar que son aún pequeñas y en crecimiento, tienen un nivel de complejidad que representa muy bien lo que significa ser empresa en Perú y las proyecciones que ya tienen, ¿no? Porque estamos hablando, insisto, de tanto de agricultura, con todas las particularidades que tiene, por ejemplo, un régimen agrario, hasta la parte de proceso y comercialización, etcétera, ¿no?
Muy bien, le agradezco muchísimo por esta oportunidad de entrevistarlo, pero nos preguntan también algo importante: ¿por qué, mejor dicho, cómo van los precios de las diferentes presentaciones de pisco en el país y cuáles son estos precios también en el extranjero? ¿Cuál es ese rango de precios de llegada, obviamente, al consumidor final?
Sí, mira, te cuento primero lo que pasa afuera. Hoy día el año pasado hemos cerrado las exportaciones de pisco, como te digo, en la cifra que te estoy mencionando, estamos hablando poco más de 7 millones de dólares exportados y poco más de, o casi 85 mil litros exportados también. Entonces estamos hablando más o menos de un poco más de casi 900 mil litros, de hecho. Y estamos hablando de un valor por litro de poco más de 8 dólares, lo cual es un número interesante, un número, creo, además promisorio para lo que podemos todavía seguir generando valor a la categoría, porque creo que de eso se trata, generarle valor a un pisco que tiene naturalmente mucho que decir. y en el país, y esos son los mercados de fuera, que naturalmente tienen cadenas de valor mucho más largas. Estamos hablando que a ese valor, el precio final en un supermercado, digamos en Nueva York, va a estar cerca de los $35-40, que creo que es un precio bastante razonable. Este número siempre debe ir subiendo con el tiempo y creo que de eso se trata. Y en el mercado local, también creo que lo que estamos experimentando, por lo menos nosotros como marca, es que el consumidor está empezando a valorar los piscos de alta gama. Estamos hablando de Mosto Verdes, estamos hablando de versiones que ya estamos de un ticket entre los 70 a 80 soles por botella, pero que detrás tiene un excelente producto que tiene no solo mucha historia, sino una elaboración muy sofisticada y además tiene marcas muy, muy interesantes y con un empaque, por ejemplo, muy atractivo, que eso es algo que hemos encontrado que en los últimos años ya está pasando en la industria, lo cual celebramos y ahí creo que nosotros nos hemos embarcado también en ese esfuerzo, que es no solo vender buen líquido, sino también vender buenas marcas. Y al final del día, en la categoría de los destilados y los licores, las marcas tienen mucho, mucho que decir y tienen un peso muy importante. Entonces, ya estamos encontrando marcas súper interesantes con muy bonitos empaques y el consumidor ya lo está respondiendo demandando productos de un ticket más alto, ¿no?
Bien, muchísimas gracias Raúl Otero por estar en el programa.
¿De qué? A ti, Rubí. Gracias por el tiempo. Y por
favor.
Muchísimas
gracias. Salud, salud entonces. Muchísimas gracias. Estuvimos con Raúl Otero, él es CEO de Bodega San Nicolás. Gracias por su atención. Que tengan usted lindo fin de semana. Nos vemos el día lunes. Tupananchiscama, huarquecuna, panecuna, yacta, masicuna. Que Dios los bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.